En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en La Mesa. Un gusto estar con ustedes. Hoy van a escuchar dos voces jóvenes y eso siempre me emociona. Y más tratándose de estos jóvenes. Vamos a empezar con Edwin. A Edwin lo conocí, como también a Gaby, a quienes les presentaré después, en Cal State Northridge, una de las grandes universidades del sistema de universidades californianas, que en este caso pues están en el sur de California. Hay varias, pero Cal State Northridge, que es la casa de los matadores, es una de las grandes universidades y además tiene un programa de verdad notable de periodismo y de comunicación. Una universidad además hermosa, con un campus muy impresionante en el Valle de San Fernando, Cal State Northridge. Allá estuvimos y entrevistamos a varios estudiantes. Primero Edwin. Edwin lo conocí en una gran explanada allá en la universidad. Se acercó con nosotros y nos dijo que quería platicarnos su vida. Y la vida que nos platicó Edwin es la vida de un hombre que ha crecido aquí de la mano de mujeres importantes en su vida. Mujeres que lo han guiado, que lo han incentivado, que lo han impulsado a convertirse en lo que es hoy, un hombre productivo, de absoluto provecho, pero que tiene una relación también conflictiva con la figura de su padre. No les voy a decir mucho más, prefiero que lo escuchen, a este hombre que además es intensamente futbolero y tiene tipo de futbolero. Podría ser jugador de la selección peruana con toda facilidad, y digo peruana porque es de origen precisamente peruano. Escuchen la historia de Edwin de Cal State Northridge en La Mesa.
¿Cómo te llamas?
Edwin.
Edwin, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste?
Yo nací aquí en Estados Unidos y mi familia de Perú. Mis padres.
¿En qué parte de Estados Unidos naciste tú?
En Pasadena.
En Pasadena, California. Ajá. Bueno, pues ahí es la sede precisamente del ¿cómo se llama? El Jet Propulsion.
Sí.
Bueno, claro. Ahorita platicamos. Hablemos primero de tus padres. Peruanos los dos.
Peruanos los dos, sí.
¿Dónde creció tu padre?
Mi padre creció en Lima, Perú, con mi mamá. Uh-huh. Los dos nacieron ahí.
¿Qué te han contado de cómo era la vida ahí cuando ellos eran pequeños?
Bien pobre, una familia muy grande. Mi mamá viene de una familia de 12, dos hermanos. Mi papá, bueno, no lo conozco mucho. So, I don't really know much.
¿Creciste con tu madre entonces?
Crecí con mi mamá, sí.
Bueno, cuéntame entonces de la familia de tu madre. Una familia pobre, peruana. Sí, ¿a qué se dedicaba tu abuelo?
Mi abuelito era un misionario, creo. Algo importante de Perú, pero no estoy seguro.
¿El papá de tu mamá?
Sí.
Pero aún así crecieron en una familia muy grande, sí, con limitaciones.
Sí. Sí, bien pobre, mi familia creció sin dinero. Y mi abuelita siempre deja personas entrando, ayudándoles a todos. Y aparte de todos los hijos que ella tenía también, ella dejaba que otras personas vengan a su familia ayudándoles.
¿Cómo fue que llegaron aquí tus padres a Estados Unidos?
Era mi tía Estela. Mi tía Estela que murió hace como unos 4 o 5 años.
¿Mamá de quién? ¿Hermana de quién?
Mi hermana de todos.
No, pero ¿hermana de quién? ¿De tu mamá o de tu papá?
De mi mamá.
¿De tu mamá?
Ella trajo a todos los hermanos aquí a Estados Unidos.
Entonces tenías una tía que ha fallecido ya,
sí,
que fue la primera en venir para acá.
Sí.
¿Y llegó a California también?
Sí, llegó a California aquí y ayudó a todos a que vengan aquí a Estados Unidos.
¿Se fue trayendo uno por uno?
Sí.
¿A qué se dedicaba tu tía Estela?
Era una seguridad de una compañía, no sé, seguro, algo así.
Y poco a poco, uno por uno fueron viniendo. ¿Y así trajo a tu mamá?
Sí.
¿Tu mamá dónde conoció a tu padre?
Aquí, bueno, de lo que yo sé, aquí en Estados Unidos.
¿Y estuvieron juntos? ¿Se casaron o no?
Sí, se casaron y tuvieron a mi hermana y yo.
¿Tienes una hermana?
Sí, una hermana grande.
¿Y en algún momento dado tu padre ya no estuvo en tu vida?
Sí, desde los 3 años.
¿Dónde fue tu padre, sabes?
Regresó a Perú.
Entonces, tu padre, cuando tú tenías 3 años, se devolvió a Perú porque quiso volver a Perú?
No. ¿Cómo te puedo decir? Lo deportaron.
¿Lo deportaron?
Sí.
¿Por qué razón, sabes?
No estoy seguro. Era timing, wrong place, wrong time.
Estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto.
Sí.
¿Pero tus padres se querían todavía cuando deportaron a tu padre?
Sí.
¿Y por qué tu mamá decidió quedarse en Estados Unidos?
Pues para superar, para ayudarnos.
¿Por ustedes?
Por mi hermana y por yo. Y bueno, ella trató de hablarle a mi papá, diciéndole, pidiéndole si quería venir, y decidió que no.
Tu padre dijo, me deportaron ya, yo ya no vuelvo.
Sí.
Y se devolvió a Perú.
Y se quedó ahí.
Y allá está hasta ahora.
Ah.
¿Y tú no lo has visto desde...?
Hablo con él, pero hace 5 años en el teléfono. Pero eso es todo. No me hablo con él.
¿No lo has visto en años?
No, en años no. Ya van casi 8 años que no lo veo.
¿Creciste entonces con tu madre y con la familia de tu madre?
Sí.
¿Todos tus tíos están aquí? ¿En California?
En California no. Bueno, algunos sí, la mayoría sí. Y algunos están uno en Nueva York, el otro en Las Vegas.
¿Tu madre ha trabajado?
Sí.
¿Qué ha hecho?
Ella es como nursing, de las personas
mayores. Cuida a personas mayores.
Sí.
¿Qué le has aprendido tú a tu mamá, que durante tantos años ha tenido que criarlos a ustedes solos?
Que los hijos son todos para mi mamá. Ella me cuida bien a mí y a mi hermana, y me ha enseñado mucho. De lo que aprendí más de mi mamá es que tienes que querer mucho a tus hijos. Y le agradezco por todo.
¿La educación ha sido importante para ustedes?
Sí. Para mi mamá, sí. Siempre me ha apoyado con la escuela. A mí también, a mi hermana.
¿Qué estudias aquí en Northridge?
Me estoy estudiando ingeniería mecánica.
¿Y cuál es tu sueño?
Hacer ingeniero mecánico.
Pero me decías algo del espacio. ¿Está relacionado, sí, con el espacio o no? Soy muy intuitivo, soy un periodista muy intuitivo, ¿ves? Entonces, veo tu playera, y demás, y digo, algo tiene que ver seguramente. ¿Te ilusiona el espacio?
No mucho el espacio. Es más a trabajar con mis manos, a ser un mecánico, a ser un ingeniero, trabajando aquí abajo, que estamos aquí, tratando de mejorar todos los sistemas que tiene un avión, un helicóptero, y en eso me gusta.
Yo, como te decía hace unos minutos, soy incapaz de resolver la más sencilla ecuación que me pongas enfrente. Ajá. De verdad, nunca he podido, y le tengo un enorme respeto a la gente que sí puede. ¿Tú disfrutas las matemáticas? ¿Disfrutas?
Sí, 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 disfruto mucho las matemáticas, también la física, ciencias. Sí, me gusta mucho. Estudio todos los días y me encanta hacer lo que estoy haciendo.
¿De dónde viene esa vocación? ¿Cómo crees que descubriste esa vocación?
Yo terminé la escuela en la escuela Community College, uh-huh, en el Pasadena City College, y soy un estudiante transferante desde ahí. So, terminé mis 3 años ahí y desde ahí vine aquí a estudiar, a terminar mi carrera.
¿Qué guarda tu futuro? ¿Cómo te imaginas en el futuro?
Me imagino que todo me va a ir bien. Le pido a Dios también que me ayude con todo. Pero voy estudiando y voy tratando de encontrar otros trabajos también que me va a ayudar a hacer lo que yo quiero hacer.
¿Has trabajado ya?
Estoy trabajando ahorita.
¿Qué haces ahora?
Soy diseñador de los interior closets, de los... voy a casas de gente y les hago muchos designs y le estoy ofreciendo muchas cosas de su casa, otros interior designs que yo hago en la computadora, y con un programa que se llama KCD.
Sí.
Ahí es donde yo les enseño todos los designs en 3 dimensions.
¿Qué te ha dado Estados Unidos?
Estados Unidos me ha dado muchas oportunidades, y pero la cosa es, no es mucho que lo que me ha dado, es más de lo que yo quiero encontrar, porque hay muchas oportunidades que puedes encontrar aquí, pero todo depende en una persona, tienes que querer hacerlo, porque hay muchos que vienen aquí también, quieren superar, quieren hacer algo, pero no lo encuentran, son... No sé si estoy...
Perfectamente. Es decir, la clave está en tener la disciplina para ir a buscar lo que necesitas, lo que te ofrece este país. No te lo van a dar nada más porque sí.
Exactamente.
¿Eso quién te lo enseñó,
Yo mismo.
¿Tú solo lo aprendiste?
Lo aprendí mucho de mi mamá, de mi hermana también. Yo la veo a mi hermana mucho... Mi hermana me enseñó eso, pero más...
¿Es mayor que tú, tu hermana?
Sí. Mayor por 4 años.
¿Qué hace ella?
Ella trabaja con... Ella trabaja en unos... Creo que en un hospital, algo así.
Pero también aprendiste la disciplina de trabajo de parte de...
Es su forma de ser de mi hermana que yo aprendí todo esto. Que yo tengo que superar. Y yo mismo tengo que confiar en yo mismo a hacer lo que yo quiero hacer. Y en eso yo encontré.
Cuando te gradúes de la universidad aquí,
sí.
¿Te gustaría que estuviera tu padre? Si pudieras traerlo, ¿lo traerías?
Él ahorita está en el... ahorita están tratando de traerlo. Entre este año o el año que viene, están tratando de traerlo.
¿Te daría gusto que estuviera acá?
No va a haber diferencia. Porque ya terminé... Bueno, ya casi terminé todo lo que... de lo que estoy haciendo, pero no veo ninguna diferencia.
Ya eres un hombre.
Yeah.
Cuando eras un niño, ¿te hizo falta tu padre?
No y sí. Yo digo no porque yo tenía a mi hermana y mi mamá, más que ella, mi mamá era mi papá. So,
¿tu madre ha sido ambas cosas para ti?
Sí, mi hermana, mi mamá.
¿Está orgullosa de ti tu mamá?
Sí, mucho, mi familia, mi abuelita, más que todo.
¿Tu abuela dónde está? ¿Aquí?
Está aquí. Pasadena también, ¿no? Ahí. Pero ahorita está en el hospital. Se cayó, algo le está pasando, pero está bien. She's strong.
¿Tienes a Perú también un poco en el corazón o no?
Yeah, I do.
¿Estás emocionado por el Mundial?
Para Perú, sí, pero ahí vemos. But not really.
¿Eres pesimista?
¿Qué es pesimista?
Are you a pessimist when it comes to Perú?
No.
In soccer. No, ¿te gusta el fútbol?
Sí, 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 me gusta el fútbol.
No puede no gustar, tienes un tipo de futbolero, juegas, ¿no?
Yeah, sí.
Sí, claramente, uno puede verse así si no es el futbolero, yo tengo buen ojo. Entonces, ¿piensas que le va a ir bien el Mundial o no?
Pienso que le va a ir bien, pero hay muchas cosas que tienen que superar. I mean, los jugadores, todo depende.
¿Eres más peruano o eres más estadounidense?
Estadounidense, sí.
¿Este es tu país? ¿Esa es tu bandera?
Sí.
Muy bien. Maestro, fírmanos. Qué interesante historia.
Pues ahí está la vida de Edwin. Muy emocionante escucharlo y escucharlo explicar su relación con su madre, las figuras maternas de su vida y también, por supuesto, explicar la relación que tiene con su padre. En fin, vamos ahora a escuchar a Gaby. De las historias más emocionantes que he tenido en la mesa, de las historias que he escuchado en la mesa, esta es de verdad de las conmovedoras, sobre todo cuando se trata de los soñadores. Gaby es una futura colega, quiere ser periodista, y creció aquí en Estados Unidos, fue traída a este país siendo muy niña, y tiene a toda su familia, en México. Eso fue algo que se me quedó de esta conversación. La sensación de tener frente a mí a una chica que sabe que es parte de una gran comunidad a la que nunca ha tenido acceso. Allá están sus primos, sus tíos, sus abuelos, medio mundo, todos los que son como ella. Y ella sueña con algún día poder abrazarlos, besarlos, reconocerse en sus ojos. Y eso sé que le duele a Gaby, pero al mismo tiempo es una luchadora que tiene, como todos los soñadores que he conocido, una intención: ser reconocida plenamente como ciudadana de este país, eventualmente, seguir creciendo aquí y luchar desde ese reconocimiento y esa pertenencia por otros inmigrantes como ella. Es una historia emocionante de una joven mexicana que también ya es, en muchos sentidos, tan estadounidense como mexicana y, siendo franco, más estadounidense que mexicana, aunque ambas cosas las lleva en el alma, ambas identidades. Así es el rumbo que ha tomado su vida, como tantas otras que hemos escuchado aquí en la mesa. Gaby, en la mesa.
¿Cómo te llamas?
Gabriela Soriano.
Gabriela, ¿dónde naciste tú?
Nací en México, en Guerrero.
¿En Guerrero?
Sí.
¿En qué parte de Guerrero?
Chilapa.
En Chilapa, Guerrero, naciste.
Sí.
¿Tus padres a qué se dedican? Pues más bien, ¿tus padres a qué se dedicaban?
Bueno, los dos pudieron acabar la preparatoria y todo, y luego de ahí creo que hicieron un año de universidad, pero luego se vinieron para Estados Unidos.
Dime, ¿cómo fue la infancia de tus padres? ¿Qué te han contado de cómo fue cuando ellos eran chicos en esa zona de Guerrero?
Bueno, mi mamá es la menor de 8 hermanos, todos una familia grande, unida, siempre ahí juntos, todos con educación y todo. Y más del lado de mi mamá, todo bien, sus papás también. Y de mi papá también, sus papás de él eran maestros, fueron maestros, y sus dos hermanos también sobresalientes y todo.
Así que todos fueron a la universidad, estudiaron preparatoria,
sí,
y demás.
Uh-huh.
¿Y tus abuelos?
Mis abuelitos, pues hay...
¿Qué hacían tus abuelos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Qué me cuentas?
No, nunca pude conocer a ninguno de ellos. Mi abuelito materno trabajaba en la luz.
Uh-huh.
y mi abuelita era de ama de casa, y mis, pues, es lo único que me han contado de mis papás.
Entonces, ¿tuvieron infancias en esa zona de Guerrero, recibiendo una educación, y se conocieron allá?
Sí, también.
¿Qué te han contado de cómo se conocieron?
No mucho, casi, nomás que se conocieron y en el 94 se casaron, y pues hasta ahí llega la...
¿Los dos de Chilapa?
No, mi mamá es de Chilapa y mi papá es de Tlapa.
¿Y se conocieron dónde?
En Chilapa.
En Chilapa.
Ajá.
Entonces ahí se casaron y en algún momento dado decidieron emigrar a Estados Unidos.
Sí, mi papá fue el primero que vino aquí a Estados Unidos.
¿Tú qué edad tenías?
Llegué aquí a 1 año 7 meses.
O sea, eras una bebé cuando tu papá dijo, me voy para allá.
Ajá.
¿Tú crees que en parte decidió emigrar porque sintió la responsabilidad de haber tenido una hija?
Yo creo que sí. Yo creo que él, como cualquier padre que viene aquí para dar un mejor futuro para sus hijos, y vino aquí a hacer lo que él podía para nosotros.
¿A qué parte de Estados Unidos llegó?
Aquí en Panorama City, Arleta, California.
Uh-huh. ¿A hacer qué?
Ahora, primero llegó y trabajó en una fábrica de ganchos. Casi por 11 años trabajó ahí de noche, de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y gracias a Dios luego pudo encontrar trabajo en una construcción, instalando sprinklers, fire sprinklers.
Sí, sí.
Y hasta ahorita ahí se dedica.
¿Cuánto tiempo pasaron separados tu padre con tu madre y
no creo que fue mucho. Él se vino un poco antes que nosotros, porque nosotros llegamos en el febrero del 97, y él creo que se había venido como unos pocos meses antes.
Así que tú, cuando llegaste a Estados Unidos, eras una niña de menos de 2 años de edad.
Uh-huh. Sí.
Por supuesto, no tienes ni el menor recuerdo de nada.
No conozco Don Chilapa, no sé nada de ahí. Los primos que tengo tampoco, mis abuelitos tampoco.
¿No has nunca regresado?
No.
Porque no naciste aquí.
Uh-huh.
¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente el saber que existe un mundo de donde vienes? El lugar donde naciste, tu tierra natal, tu familia, tu sangre, al que no puedes regresar por ahora.
Pues siento como una, pues ahí está el the wall. Dije, quisiera ir a conocer todos mis primos que tengo y conocer de dónde vino mi mamá y mi papá, pero pues no se siente como casi un anger, un enojo.
Enojo.
Porque yo quisiera ir allá y creo que me merezco ese derecho, y pues no sé.
¿Qué te han contado de cómo es?
Bonito, muy cuando vienen las festividades como de Semana Santa y todo eso, es muy alegre, hay ferias, comida por donde quiera, y todos los vecinos se conocen a uno del otro y muy unido.
¿Quién queda allá? ¿Tus abuelos ya murieron?
De parte de mi mamá, sí. De mi papá, los dos siguen vivos. Y de parte de mi mamá, todos sus hermanos están allá, mis primos.
¿Solamente ustedes están aquí?
Sí, mi mamá es la única que está aquí. Y de mi papá y su hermano.
Así que tienes un mundo de familia en Guerrero. Uh-huh. Y aquí tienes nada más a un tío.
Sí.
Y bueno, supongo que tendrás primos aquí.
Sí, de parte de mi papá, otro primo hermano y sus hijitos que tenemos. Y esa es nuestra única familia cercana que tenemos.
¿Y hablas con ellos por teléfono?
Sí.
¿Hablas con tu familia allá?
Sí, cuando ya supimos del Facebook y todo eso, nos conectábamos por video camera. Y nos hablábamos, nos mirábamos en Navidades, Año Nuevo. Mi mamá se conectaba con su familia. Mi papá habla con sus papás y sí, gracias a Dios, sí.
¿Qué es lo primero que harías si pudieras estar allá de pronto?
Creo que ir a comer, a probar las ricuras de allá de Chilapa, las chalupas, todo pozole verde, y estar con mis primas, porque son muchas y casi de la misma
edad que tú.
Edad que yo. Y aquí pues lo único que tengo es mi hermana, 15 años, y aunque somos muy unidas, se siente como hoy quisiéramos tener más familia aquí. Porque yo tengo una amiga y su familia, todo está aquí. Vemos cómo es como muy unidos. Van aquí, van acá y con nosotros estamos aquí con mi hermana. Y dice, oh, pues, ¿cómo fuera esa conexión con nuestras primas?
¿A veces piensas si hubiera sido mejor que se quedaran allá tus padres?
No sé, creo que sería diferente. A lo mejor más conexión. No sé, como... Yo creo que sí, porque los dos tuvieran, creo que, mejor trabajo. Y y nosotros no sé cómo fuera sido para mí y mi hermana. Pero creo que para ellos a lo mejor sí.
¿Y qué crees que dijeran ellos si estuvieran ahí sentados donde estás tú? Si yo les preguntara, ¿se arrepienten de haber venido a Estados Unidos? ¿Qué crees que me responderían?
Yo digo que dijeran que no, porque estamos recibiendo una educación buena aquí. Seguimos echándole lo que podemos y todo lo que ellos han hecho ha sido para mí y para mi hermana.
Hablemos un poco de tu futuro. ¿Qué estudias aquí?
Periodismo. Quiero en revista.
¿Quieres escribir?
Sí.
¿Escribes ahora ya?
Es mi primer semestre aquí y creo que para el próximo semestre empezaré a escribir. Pero ya he escrito en pasado.
¿Y lo que quieres es eso? ¿Quieres ser periodista de prensa?
Sí.
¿Cómo imaginas el futuro para ti? Cuando piensas en lo que vendrá, en los cambios políticos que tienen que venir, ¿eres optimista o pesimista?
Optimista, porque siento que los dreamers como yo necesitamos como esa libertad de hacer lo que podemos hacer. Creo que muchos nos consideramos americanos y pues no hacemos nada malo aquí en este país. Hacemos lo que venimos a hacer, trabajamos y estudiamos y todo es para el bien de nuestro futuro y para sobresalir.
A ver, me llama la atención esto que me dices, porque hemos hablado durante varios minutos con mucha nostalgia sobre México, y yo la comparto, porque yo soy mexicano también, y sin embargo me dices que te sientes americana. Es decir, cuéntame un poco de tu identidad, cuando te miras al espejo y analizas como una persona que escribe y que está acostumbrada a transmitir sus sentimientos en una página, ¿cómo me explicas quién eres?
Me siento yo americana, nunca me he sentido no esa necesidad. Sí me siento como una división, hoy quiero ser mexicana, quiero ser americana, siempre hay como ese conflicto. Y es raro porque cuando hablo hay como ese acento, a veces también de inglés, también tengo ese acento español, a cuál me decido. Pero siempre cuando hay como juegos de México, Estados Unidos, no sé a quién irle, tengo esa como conflicto igualmente. Pero por lo mayor siempre me he sentido americana. Yo nunca supe que era indocumentada hasta que llegué a la high school, cuando tuve que aplicar para los colegios. Ahí fue cuando ya sentí como esa, no sé.
¿Esa barrera?
Ajá, esa barrera. Miraba a mis amigas que estaban aplicando y todo eso. Dije, ¿y yo por qué no puedo? ¿Verdad? Y fue ahí cuando mi mamá me empezó a contar un poco más. Oh, pues por esta razón. Y sí, me sentí triste. Me sentí...
¿Dónde te lo dijo? ¿En tu casa?
En la casa. Ajá.
Cuéntame un poco más de ese momento. ¿Y tristeza?
Tristeza, enojo. Porque yo quería seguir estudiando. Me gusta estudiar. Y pues yo quería seguir y sentir esa como barrera. No sé. Me... sentí como mejor esto es lo que hasta aquí llega.
Y cuando te dieron DACA, cuando supiste que podías entrar a DACA, ¿eso te dio nueva esperanza?
Sí, pude ir al colegio comunitario por lo mientras, hice ahí casi 3 años y medio y luego de aquí me transferí aquí. Y pero de todos modos ha sido una como dificultad porque el dinero... dinero financiero a veces no es mucho y aún creo que así como que ven como de dónde eres y como que te dicen no, pues no sé, una cantidad de dinero.
O sea, ¿sientes cierta discriminación?
Sí, a veces.
Pero sigues adelante.
Sí. Todos, aunque todas esas barreras se han enfrentado a mí, yo sigo saliendo adelante.
Dime una lección que has aprendido en tu vida. La gran lección de tu vida es ¿cuál?
Aunque hayan barreras, yo tengo que seguir para el futuro mío. Mis papás me dicen que esto no es para ellos, que no lo hagamos para ellos, que sea para nosotros. Y sí, sigo echando para tener un buen trabajo, para darles un buen futuro a ellos también, por todo lo que han hecho por mí y mi hermana. Y ser feliz y seguir encontrando ese sueño americano que todavía sigo buscando.
Estás estudiando, por último te pregunto, estás estudiando periodismo. Uh-huh. Si pudieras hacerle una pregunta nada más a Donald Trump, ¿qué le preguntarías?
¿A qué le tienen miedo a los dreamers? Porque mucha injusticia hacia nosotros. ¿A qué le teme que hagamos algo o por qué se detiene mucho en darnos esa ciudadanía?
Gracias. Gracias. Buena pregunta. Si alguna vez lo tengo enfrente, se lo voy a decir. Fírmenos la mesa.
Y bueno, pues ahí están las dos historias de esta semana. Amigos, gracias. Gracias por escucharnos. Regresen la próxima semana para dos nuevas historias de nuestra gente. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Cuídense mucho.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univision Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.